Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Pete Peterson. El Papa Francisco envió un mensaje a los cubanos en ocasión de conmemorarse el 25 aniversario del viaje de San Juan Pablo II a Cuba. La carta, fechada el 8 de diciembre del 2022, fue divulgada por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. El Papa Francisco animó a los cubanos a dar un nuevo impulso para seguir construyendo con esperanza y determinación el futuro de su nación. En el mensaje, el Papa define el histórico viaje de Juan Pablo II a Cuba, un momento de gracia y bendición para todos. Me gustaría, dijo el Papa, que durante este tiempo vuelvan a ser presentes en sus corazones los gestos y las palabras que mi predecesor les dirigió durante su visita, que resuenan con fuerza en el presente y den un nuevo impulso para seguir construyendo con esperanza y determinación el futuro de la isla. En otra noticia, el opositor y preso político José Daniel Ferrer continúa enfrentando los rigores de su encarcelamiento con la salud debilitada y recuperándose de una golpiza que le propinaron sus carceleros a inicio del mes de diciembre. Así lo comunicó a Radio Martí su esposa, la doctora Nelva Isamari Ortega, quien lo pudo visitar el miércoles junto a dos de sus hijos en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Allí en la misma oficina de siempre, custodiados por agentes penitenciarios, allí pudimos constatar que se mantiene con fuertes dolores de cabeza, dolores en el área del coxis, la región de los riñones, en la cara, en la parte de la nariz, pues presenta una desviación del tabique nasal, resultado de las lesiones producto a las golpizas aquel día por el jefe de la unidad de Malverde, el teniente coronel que se hace llamar Pineda. A ellos se le suma la acidez, el dolor estomacal, los sangramientos por las encías, los sonidos ensordecedores que aunque no son permanentes tienden a sentirlos en horarios de la madrugada, los calambres y parálisis momentáneas en ocasiones, incluso insomnio, porque se mantienen los golpes a las puertas en el horario de la noche y madrugada por los mismos oficiales para que no pueda conciliar el sueño. Todo esto sin atención médica adecuada, alimentándose solamente con los alimentos que le llevamos porque le estaban drogando. El agua que ingiere es la que le llevamos porque allí el agua no es potable, siempre pidiéndonos que le transmita a todos su abrazo fraterno y su gratitud a todos los amigos, hermanos de lucha, organizaciones, medios de prensa, personas solidarias que se preocupan por él y por los demás presos políticos, así como por sus familias. Él se mantiene fuerte, firme, a pesar de su estado de salud, que está bastante deteriorado, y dice de que hasta el final él va a seguir exigiendo su libertad, la de todos los presos políticos, así como la del pueblo cubano.
Miembros de la sociedad civil cubana reaccionan a la reanudación parcial de los envíos de dinero a la isla a través de la compañía estadounidense Western Union y un reciente decreto del Banco Central de Cuba. El colega José Luis Ramos recogió las opiniones de Rodríguez Pita y de Giovanni Sánchez.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores, considera poco positivo para la familia cubana el nuevo sistema de Western Union que permite transferencias de dinero a Cuba.
No es tan positivo si se trata de que le llega a la familia cubana un dinero a una cuenta que no tiene liquidez y luego tendrán que asistir a las llamadas tiendas de moneda libremente convertible para realizar compras, que esas tiendas ahora mismo presentan elevados precios y una baja oferta. Pero además de la baja oferta, los productos que están ofreciendo ahora mismo no tienen calidad.
A través de unos 30 establecimientos en Miami se puede enviar un máximo de $2,000 diarios a cuentas bancarias y tarjetas de débito de Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano y Banco de Crédito de Comercio, informó la compañía.
Cambia enormemente porque anteriormente lo que recibía sería CUC, pero usted podía ir al banco o a cualquier oficina cambiaria y lo cambiaba a razón de la tasa de convertibilidad del momento. Muy fácilmente fuera para dólares, euros o cualquier moneda, vamos a decirlo así. Pero con la nueva medida, en ningún momento el ciudadano puede extraer el efectivo de esas tarjetas. Y la única vía para usted acceder a dólares, a cualquier divisa, es decir, a comprar dólares o euros es comprarlos en las cadecas. Eso es lo que está establecido hasta este momento. Entonces, usted llega al banco incluso con 50 euros y le pide al banco cambiar 20, el banco no le puede cambiar 20 porque no tiene cómo devolverle 30 euros en billetes.
Rodríguez Pita coincide con Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, en que existe alguna relación entre el anuncio de Western Union y el decreto del Banco Central de Cuba que limita la extracción diaria y mensual de efectivo y las transferencias electrónicas para las cuentas de personas en pesos cubanos y divisas.
¿Qué va a pasar aquí? ¿Logrará el oficialismo cubano controlar la mayor parte de las remesas que circularán en el país? No sé, pero por el momento es muy, muy casual que ambas noticias hayan ocurrido tan cerca una de la otra.
Evidentemente, hay algún tipo de relación, hay una nueva estructura del gobierno que se está empoderando detrás de toda esta dinámica. Habrá que ver en los próximos meses qué es lo que está pasando dentro del emporio político-militar.
Según Ángel Rodríguez Pita, el nuevo servicio de remesas entre Estados Unidos y Cuba no beneficia al cuentapropista cubano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos a todos nuestros oyentes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche por Radio Martí y los sábados a las 11 de la noche por la poderosa 670 en su radio. Y hoy empezamos nuestro programa, como siempre, estamos aquí Orlando González, Landi, Santiago Álvarez, como siempre con Carlos Santana dirigiéndonos, y firmado para las redes sociales por Paulina Ali. Hoy quisiéramos, antes de empezar el programa, hablar un poco sobre la actualidad, sobre el caso cubano, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Desde hace más de 5 o 6 años, se ha estado incrementando constantemente la entrada y la salida ilegal de Cuba y la entrada ilegal en los Estados Unidos. Y no solo de Cuba, sino de muchos países, sobre todo de la América Central y de Venezuela. Verdaderamente se han tomado muchas medidas por parte del gobierno, algunas medidas, digamos, violentas o represivas, sellando o tratando de sellar la frontera con México, y otras devolviendo a los cubanos que llegaban directamente a Cuba. Ninguna ha funcionado, al contrario, todo sigue. Ahora últimamente el gobierno americano tomó una medida que debió haberse tomado hace mucho tiempo, y es que buscar una salida legal a la situación. De ahora en adelante, aparentemente, y ya yo lo sé directamente, porque amigos nuestros que salieron de Cuba están pasando por esa situación. A esos amigos nuestros los interceptó el COGAR americano saliendo de Cuba. Los pusieron en un barco americano y pudieron investigar. En el grupo eran 7. A los 7 encontraron suficientes razones para darles asilo político. Pero el asilo político está limitado a que ellos estén considerados y aceptados como legítimos asilados políticos, pero no le están dando entrada en los Estados Unidos. Los llevaron para Guantánamo, los están manteniendo allí en un ambiente distinto a las prisiones, distinto a los centros de sed, o distinto incluso al parol que se da aquí. Pero, y ellos pueden tener el derecho a escoger a qué país quiere que sean deportados por parte de las autoridades americanas. Y ellos escogieron ya a Canadá. Y parte de las regulaciones americanas es que los cubanos que entren a los Estados Unidos ilegales se les va a hacer mucho más difícil convertirse en asilados políticos. Desde aquí tienen que salir nuevamente y pedir la entrada en otro país legalmente. Si no van a embajada, no van a tener la entrada en los Estados Unidos. Eso me parece un poco más duro para los cubanos, que estamos acostumbrados a tener derecho a asilo político cuando nos dé la gana, cuando en realidad más de la mitad no son asilados políticos. Nunca le han tirado ni un gollejo de naranja a un miliciano ni a un policía ni nunca se han puesto en contra de la dictadura. Simplemente son ciudadanos que están buscando libertad y economía, sin sacrificarse buscándola. Quieren tenerla por derecho. Nadie tiene derecho a la libertad es cara y hay que pagarla por ella. Y yo siento mucho lo que les puede estar pasando a mis compatriotas y lo que puede venir después, porque verdaderamente lo que tenemos que hacer es luchar por nuestra patria, no luchar por la economía.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, ahora tenemos a nuestra invitada de honor, nada más y nada menos que la señora Marta Beatriz Roque Cabello, la gran comunicadora, la gran oposicionista y una de los creadores del documento histórico La Patria de Todos. Bienvenido a nuestro programa, Marta. Es un placer y un honor tenerte nuevamente en nuestro programa.
Bueno, un placer estar con ustedes y un poco que me disculpen porque soy disfónica.
Bueno, pues tú sabes, de todos modos suena bien para los que amamos la libertad. Tenemos mucho que hablar. Por supuesto, yo sé que tú tienes mucha información directa sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, desde la entrevista que tuviste. Y además, lo que está pasando y que es noticia prácticamente de hoy en cuanto a las entrevistas en Cuba y también sobre los exilados, los que piden asilo, sean o no sea verdaderamente un merecedor de asilo político entrando en los Estados Unidos y cuál es el nuevo tratamiento que están dando los Estados Unidos.
Sí, hay bastante que hablar.
Bueno, vamos a empezar por lo que tú nos puedes decir sobre los presos, que es la situación más triste que tenemos nosotros los que amamos la libertad de Cuba.
Exacto, los presos y los familiares de los presos. Yo te puedo decir, Santiago, que en mucho tiempo que yo llevo en la oposición, nunca había desarrollado una tarea tan dura como esta de coordinar con los familiares de los presos, conversar con cada uno de ellos. Nosotros diariamente conversamos con entre 15 y 20 familiares de presos. Cada uno es una situación diferente y tan triste o más triste que la otra. Recientemente estuvo aquí en Cuba el senador Ron Wyden, que es presidente del Comité de Finanzas del Senado. Me imagino que dentro de su agenda, porque se entrevistó incluso con el títere de Díaz-Canel, me imagino que dentro de su agenda estaba este problema de la Western Union, de la posibilidad de comenzar de nuevo a trabajar con la Western Union, porque enseguida que se pudo, pues empezó a hacerse posible esa situación. Pero en general, nosotros con él conversamos acerca de los presos, que fue el único punto que nos interesó transmitir. ¿Y qué cosa es la esencia de lo que está sucediendo con los presos? En primer lugar, Santiago, la dictadura no cumple sus propias leyes, lo que implica que los presos son objeto del incumplimiento de estas leyes. Y esto pasa porque incluso en estos momentos hay una nueva ley que salió el 1 de septiembre, que es la que organiza toda la situación de los presos, el Código de Ejecución Penal, y ellos no están cumpliendo con esto. Hay cosas que son elementales que dice la ley y que además debieron haberse cumplido hace mucho tiempo y no lo están haciendo. Antes ellos se tapaban con el hecho de que existía un reglamento penal en cada una de las prisiones, un reglamento penal, y que lo que hacían era, de acuerdo con el reglamento, que nunca nadie podía ver y que era muy difícil de conocer por parte de los presos, porque trataban de ocultarlo siempre para que no se supiera lo que estaban haciendo. Pero bueno, ahora está este Código de Ejecución Penal y se incumplen muchísimas cosas de las que en él se dice. Nosotros pusimos algunos de los ejemplos para que fueran ejemplos notorios. Por ejemplo, el caso del bisnieto de Nicolás Guillén, que es el poeta nacional. El bisnieto de Nicolás Guillén está cumpliendo, ahora ya ha cumplido 18 meses en prisión, o sea, un año y medio, sin tener ni una petición fiscal. Y eso va en contra de todo lo que está establecido, porque él no sabe por qué está preso. Casualmente, en el viernes, su mamá presentó un habeas corpus para tratar de solucionar esta situación, porque hay que decir Si los presos tienen problemas, los familiares de los presos también tienen problemas porque están totalmente desorientados de lo que está sucediendo y de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Por cuanto, desafortunadamente, los abogados de los centros, de los bufetes colectivos, no se preocupan del preso en todas sus condiciones. Es el contrato que debe hacerse, a lo largo, todo lo largo de la situación del preso, y lo resume al juicio y ahí se acabó. Hemos tenido problemas, por ejemplo, hay un preso en el que se le hizo un proceso de casación, y en el proceso de casación la sentencia se le convirtió en 5 años de trabajo correccional con internamiento. Esta sentencia se hizo firme el 20 de julio del 2022, y a esta altura que estamos comenzando ya en el 2023, pues resulta ser que todavía ese preso no se ha sacado del combinado del este y se ha llevado a un régimen de correccional laboral con internamiento. Lo tienen en un destacamento de personas que son reincidentes, multireincidentes, y deben un preso primario.
Marta, este tipo de casos verdaderamente es bastante normal en Cuba, verdaderamente es bien triste, pero tú sabes lo que me gustaría más hablar es de lo que ellos están haciendo, y tú eres testigo presencial y de primera línea del trabajo que nosotros hacemos en la Fundación Rescate Jurídico, ayudando a las familias de los presos. En algunos momentos se nos hace casi imposible por la presión que le ponen a los familiares y, como ha pasado recientemente, con el robo del dinero antes de que lleguen los familiares, que completamente paraliza por días, semanas y hasta más de un mes la ayuda a los familiares en Cuba. Esas son todas políticas que ellos hacen para obligar a que nosotros en el exilio empujemos para que dejen entrar dólares los Estados Unidos en Cuba, que es lo que ellos quieren. Porque nosotros nunca mandamos ni un dólar a Cuba. Todo es cambio con pesos cubanos.
Sí, Santiago, precisamente eso es lo que comentaba decirte, ¿no? Que toda esta explicación, que los familiares sufren a la par que sufren los presos, porque también están las necesidades, está el hecho de que hay familias que están presas completas, el marido, la mujer, y en la casa se queda la suegra con la nieta y tiene que mantenerla. Hay mujeres que ya pasan los 60 años y tienen que mantener al hijo que era su, precisamente quien la mantenía ella, lo tienen que mantener en la prisión. Y hemos visto que hacen muchísimas cosas, recogen lata de la basura, pomos vacíos, etcétera, para poder mantener al hijo en la prisión. O sea que es importante, te decía, recalcar siempre que nosotros nos entrevistamos con alguien o que tenemos la posibilidad de hablar el hecho de que sufren los presos y sufren los familiares. Hay presos que, como tú bien dices, ellos acostumbran a hacer cosas de estas y a los presos los sacan y los ponen en prisiones lejísimas donde con el problema del transporte es casi imposible de acudir a verlos. Y por otra parte también hay algunos familiares, que son muy pocos ya en estos momentos, que se resisten a hablar de sus familiares presos, se resisten incluso a darles ayuda porque están dentro de la onda de la revolución, etcétera, etcétera, que sabes que ha sabido engañar a mucha gente y ha mantenido a mucha gente engañada durante algún tiempo. Entonces, es importante esto que te decía, recalcar que sufren presos, sufren los familiares y, por otro lado, no se cumple con lo que está establecido. Todo este evento, esta mezcla de problemas juntos, pues hace muy difícil la vida de los presos de Cuba.
Marta, Orlando, un abrazo. Marta, ¿qué nos puede decir o qué se dice en Cuba con relación a la nueva política de la administración de Estados Unidos con relación al reconocimiento de los presos políticos, a las nuevas regulaciones que hay con relación a los verdaderos presos políticos? ¿Cómo tú ves eso? Perdón. La palabra es asilados políticos.
Los que buscan asilo.
El problema es que ahora en los Estados Unidos hay que probar el miedo creíble. Y entonces, como hay que probar el miedo creíble, todo el mundo está por la onda de decir que es afiliado político, está por la onda del invento. En Cuba, la mayoría de las veces, ninguna de estas personas tiró una piedra, como nosotros decimos, vulgarmente, no le hizo nada. Y entonces llegan a Estados Unidos y quieren hacer ver que son perseguidos políticos para poder tener derecho al asilo político como tal. Yo creo que ha sido un gran error de la administración Biden, como otros grandes errores que ha cometido con respecto a Cuba, ha sido un gran error cerrar refugiados políticos. Esta sección que había dentro de la embajada y que tenía incluso oficinas aparte, etcétera, fuera del ámbito de la embajada como tal, fue cerrada y que quedaron muchísimas personas colgando allí esperando la posibilidad de tener asilo político. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Yo te puedo poner casos, por ejemplo, hay periodistas independientes que han estado durante muchísimo tiempo, hostigados por la dictadura, como es el caso de Luis Escobar, que estuvo meses y meses en la casa sitiada, no le dejaban bajar, no le dejaban salir a ningún lugar. Y cuando tratan de ir a los Estados Unidos a través de una visa normal, porque no tienen forma de refugiarse, bueno, pues le dicen que no, sencillamente. Y hay otros, que no te voy a mencionar el nombre, u otras, que no llevan ni un año en la oposición, que nunca han estado ni detenidos ni nada de eso, y de pronto aparecen como grandes estrellas en los programas de televisión en los Estados Unidos, en los programas de radio, y no han, como decimos eso, no han tirado un golpe. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es posible que la política sea tan errónea de gente que de verdad necesita el asilo político, de gente que tiene hijos, que tiene problemas y que la seguridad de Estado siga generalmente? ¿Cómo es posible que esa gente no se le dé el asilo político de una persona que apenas lleva un año en la oposición, esté de estrella de televisión en Miami, haciendo cuentos de historia, y se le diera el asilo político?
Pero Marta, ese departamento de refugiados está cerrado desde hace 4 años, 3 años. Eso no lo cerró ahora la nueva administración.
Sí, correcto, exacto. El departamento de refugiados cerró con la COVID. Y entonces, de ahí para acá no vuelve a abrir ni va a abrir. O sea, la orientación es que eso no va a abrir. Pero se quedaron colgando muchos casos. ¿Qué pasa? Que si tú no te puedes ir de Cuba como refugiado político, bueno, pues te vas con una visa normal cuando vienes a Estados Unidos y te acoges a la ley de ajuste o algo de eso, pero eso no se lo permite a quienes necesitan de verdad irse. Y se lo permiten a otras personas que nosotros no entendemos cómo es posible que se les dé una visa para viajar a los Estados Unidos sabiendo que van a quedarse en los Estados Unidos. Y ven la política errónea de unos sí y otros no. Y sobre todo, yo creo que es la influencia de los que más el gobierno quiere que salgan para tener sus factores allí en los Estados Unidos cuando necesiten hacer bulla, cuando necesiten hacer peticiones a favor de la dictadura, etcétera. Tener personas allí dentro de los Estados Unidos que necesitan de apoyo. Y eso es totalmente incorrecto, ya que de verdad, el que ha sido disidente por tantos años, el que ha sufrido el hostigamiento, no tiene la posibilidad de eso.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Para los que acaban de sintonizar, estamos escuchando a la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Marta, entonces tú crees que la gente que está viniendo tiene influencia del gobierno cubano en las visas que los Estados Unidos da.
Sí, claro.
O sea, que esa gente son infiltrados de acuerdo con el gobierno cubano.
Sí, el gobierno cubano.
De acuerdo con el gobierno americano.
La verdad, tú lo sabes. Agentes dormidos. Tiene muchísimos agentes dormidos y gente infiltrada y que sigue infiltrando. Y que se la sigue infiltrando no solo a través de las visas, sino a través de los famosos volcanes, donde hay cantidad de gente que llega allá. Yo, sin ofender a los que viven en Miami, el ambiente en Miami está oscurecido bastante con este tipo de personas. Hay casas donde viven 5 o 6 personas y están preparadas solas para un matrimonio, para un matrimonio con un hijo, y ahora en estos momentos tienen toda la familia de Cuba que ha llegado a través de los volcanes. O sea que han tratado de hacer raro el ambiente en Miami.
Marta, el gobierno norteamericano implementó nuevas medidas migratorias para evitar toda esta ola de migrantes cubanos arribando por la frontera sur y también en embarcaciones. Y el gobierno cubano ha dicho que es insuficiente lo que están haciendo los americanos. ¿Qué tú dices de esto?
El gobierno cubano siempre le va a parecer mal lo que hacen los americanos y siempre lo va a criticar. Pero indiscutiblemente eso lo ha afectado desde el punto de vista monetario, porque el negocio de ir a Nicaragua era un tremendo negocio. Había que pagar pasajes de ida y vuelta cuando todo el mundo sabía que nadie se iba a regresar, lo que implica que una parte del pasaje, bueno, pues iba para el bolsillo del gobierno con la situación también de la dictadura nicaragüense. Esto pues lo ha afectado también en los trámites que se hacían, pero sí te puedo decir que en estos momentos la palabra clave que hay en la población es patrocinador. Y así tiene la dictadura entretenida a este pueblo, buscando patrocinadores. Eso es una forma de entretenimiento, porque aquí la vida es difícil, ustedes lo saben perfectamente. Aquí hay carencia de todo. Todo la gente tiene carencia. Desde una aspirina hasta tener un televisor nuevo o cualquier cosa que sea un lujo en la sociedad.
Marta, la regla de los patrocinadores, ¿viene del gobierno cubano o del gobierno americano?
Bueno, yo no puedo decirte y contestarte eso. ¿Por qué? Porque el gobierno americano se ha estado reuniendo con el gobierno cubano para distintas cosas. Incluso ahora se vuelve a reunir dentro de poco con una amplia delegación que viene a Cuba. Entonces yo no te puedo decir de dónde procede, porque lo que sí estoy segura de que estaba conversado es la dictadura de Cuba.
Marta, se nos está acabando el tiempo en el programa. Se nos parece más corto. Verdaderamente, si tú tienes algún mensaje corto que enviar al exilio para despedida, sería muy bienvenido.
Sí, Santiago. Yo solo quiero recordar que el pueblo de Cuba sufre en general. Todo el mundo sufre, los ancianos, sufre los niños, que no tienen juguete, que no tienen un caramelo, que no tienen una tubería de comer. Todo el pueblo de Cuba sufre en general. Pero sufrimos en la cárcel grande. Sin embargo, hay que pensar bien en los que sufren en la cárcel pequeña. Eso es lo que yo le digo al exilio cubano, y además le agradezco todo lo que hacen por el preso en Cuba.
Muchas gracias, Marta. Bueno, y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Conecta.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro.